Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Nuevamente estamos aquí en el programa Autores de Historias y tenemos a Óscar Iván Calvo y Sasa. Creo que hay una vinculación o una relación con José Antonio Osorio Lizarazo.
Sí. ¿Qué años tan creativos? Porque ¿de dónde sacamos el tiempo para estar borrachos? Para hacer goliardos, para hacer libros, para estar haciendo etnografía. Y en medio de eso lo encontró Manuel Ruiz. En realidad, encontramos el archivo de Osorio Lizarazo. Comenzamos colectivamente como algo de los goliardos, como una especie de proyecto de extensión goliardo, pues creo que teníamos ya el branding completo, pero lo terminamos haciendo en realidad Ricardo, yo y Carolina Ramírez. Fueron los que más avanzamos y al final lo hice yo. Pero digamos, el proceso de organización del archivo sí fuimos los que nos mantuvimos, porque ese requería ir todas las semanas y estar tratando con la señora y hablar, y mucho trabajo manual que fue muy bello. Y para ese trabajo, la sensibilidad de eso, que es otra dimensión de lo que he hecho, que es muy interesante, las clases en el Archivo General de la Nación y la llegada de Amaya fue importante, de José Antonio Amaya, porque, digamos que, luego respetuosamente, estábamos en una tradición historiográfica donde ustedes no trabajaban tanto con el archivo. O sea, los historiadores contemporáneos, Medófilo se quejaba, yo me acuerdo en el Congreso de Tunja, dijo, esto es insostenible, que sigamos haciendo historia de Colombia solo a partir del tiempo y el espectador. Bueno, no es el caso de las obras de Mauricio, en el que sobre todo hay mucho trabajo con la gente, pero digamos que había unas fuentes mucho más limitadas que las que hay actualmente, eso hay que reconocerlo. Entonces eso va a ser muy importante cuando nosotros encontramos ese archivo y podemos comenzar a cuestionar el lugar de Osorio Lizarazo en literatura colombiana, y era algo que habíamos trabajado hasta el cansancio con Rocío Londoño en Sociología Urbana, la cuestión de la literatura como fuente para la historia. Pero el desenlace de eso es más bien al contrario, o sea, por lo menos en lo que yo aprendí era que no era tan directa la relación, pero lo aprendí porque hice una cierta investigación al respecto. Entonces, el hallazgo de ese archivo, como lo comentaba Archila, es importante porque después la tesis de maestría la hago sobre ese archivo, la biografía de nadie, se llama, que es, digamos, la organización del archivo, la biografía y la exposición de homenaje que se hace a Osorio Lizarazo en la Biblioteca Nacional en 2003, que fue una exposición, me pareció muy chévere. Tiene un montón de recursos gráficos y de museografía que ahora ya están más generalizados. Fueron los primeros, eso lo hicimos con Mugineira, gran amigo ya desaparecido, diseñador, artista, y pusimos, no sé si te acuerdas, las palabras de Biófilo Panclasta sobre las paredes de la Biblioteca Nacional. O sea, en los muros externos no solo había exposición adentro, sino que eso nos costó muchísimo desde el punto de vista financiero y era complicado hacerlo. Escribimos en las paredes de la biblioteca, eso se hacía con plotter de corte, pero tocaban andamios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las cartas de Biófilo Panclasta, Osorio Lizarazo. Y ahí Mario ya está en México y Mario viene y pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Dije, no, estoy aburridísimo en el Colegio de México es lo más estirado y tú te vas a aburrir. En cambio fui a un lugar lleno de marihuaneros que se ve así increíble, ese es tu lugar, váyase para la Escuela de Antropología. Y como nosotros estábamos mirando la antropología, dije, ah, qué interesante, y entonces nos fuimos con Marta Sade. La cosa es que vamos a hacer la maestría. Y ese es un proceso un poco difícil porque Mario no pensó tanto en la parte como de las becas y la financiación y la calidad de los programas, o sea, pensó como con el corazón. Y entonces allá, lo bueno que pasó es que conocimos a Pablo Yankelevich, fue mi director de tesis, es una persona con la que nos hemos encontrado en muchos como espacios. Pero el programa era un programa desordenado, las clases no eran necesariamente mejores que las que nosotros habíamos tomado en pregrado, y eso es muy decepcionante. Y veníamos con un ritmo de trabajo muy exigente. Entonces, eso, en vez de potenciarlo, lo que vemos es que no tenemos beca, que las clases son regulares, y hay un problema. O sea, Marta decide, muy bien, hacer una tesis de historia, sobre todo, pero ella la hace sobre México. Yo, como llevo el proyecto sobre Osorio Lizarazo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el fondo yo me desconecto en México. Una especie de trabajo exiliado, y por eso es un trabajo tan difícil. Aquí no le importó nunca a nadie, ¿cierto? Pero allá no le importa absolutamente a nadie. O sea, no había forma de ponerme en diálogo con nada. Entonces fue un poco como una decisión también regular mía de haber escogido ese momento para hacer la biografía de Osorio Lizarazo. Pues tenía el archivo, había hecho el catálogo, lo habíamos adelantado, etcétera, había los insumos, pero el ambiente para hacer ese trabajo allá era... Todo el mundo le daba pereza. José, ¿qué? O sea, si aquí era un don nadie, allá los colombianos y la historia colombiana realmente nunca les han interesado. Eso es una parte muy delicada de la historia latinoamericana y de cómo nos vemos entre los latinoamericanos, porque realmente a los argentinos les importa un pepino la historia colombiana y no se cultivan para entender otros contextos. Tal vez un poco de Brasil, algo de Chile. Los mexicanos no les interesa, o sea, no es la historia norteamericana, las cosas de Europa, etcétera, etcétera. Algo de Brasil hay, algo de Argentina, pero Colombia sí es una especie de no lugar historiográfico también en México. Entonces, lo de la maestría resulta un poco difícil. Yo no tengo beca, más o menos viviendo del invento y del volumen de trabajo que teníamos antes. Finalmente ahí me separo de Marta Sade, y es en 2003 como que termino la redacción del trabajo. Yo me gradúo después, pero el trabajo lo redacté en 2003 y hago la exposición. Y ahí es cuando, contrariando a Mario, me paso al Colegio de México. Porque, no sé, había sido un mal consejo, obviamente. Porque en el Colegio de México, primero fui como un príncipe, fui compañero de José David Cortés allá.
Pero ahí en el colegio, ¿cómo fue la cosa? Pues programa más formal y todo, ¿y terminaste con Rodríguez Curi?
Sí, yo terminé con Rodríguez Curi. No, pero lo que me fue bien, o sea, yo llegué fabuloso. O sea, luego me dio esa mini crisis que les estoy contando. Bueno, pues siempre el amor, el intelecto, o sea, se juntan. Y una crisis de pareja, pero también una crisis con la tesis, un problema económico, porque no tenía cómo mantenerme. Entonces, como en un año logro rearmar mi vida y retomar el hilo. Lo que sí es decisivo de ahí, o sea, como siendo la reflexión hacia atrás, es que tanto en lo simbólico como en lo real, me voy volviendo más historiador. Eso, digamos, es una especie de pérdida. Yo tenía más fuerza en cosas etnográficas, para hacer entrevistas, y en México, y también a partir de la aproximación al archivo que les contaba, me he vuelto más historiador. Entonces, para contar, antes de comenzar en el Colegio de México, yo estuve estudiando en España 6 meses con el Opus Dei. Imagínense, me trajeron a la entraña de la bestia a conocerla por dentro, pero pagado. Entonces, becado, me llevaron en el avión, me llegaba mi mensualidad perfecta, conocí Europa, estudié, conocí a algunos de los buenos profesores del CSIC, especialmente trabajé yo con Leoncio López Ocón, y hice pues una especie de locura que se simbólica que tenía con los lenguajes artificiales para estudiar el origen de la nomenclatura de las calles de Bogotá. Es una especie de locura semántica, no sé. Pero estaba obsesionado con eso. Entonces quería descubrir por qué Bogotá tenía las coordenadas que tenía, y el problema grande, cómo la gente se había apropiado de la, yo lo llamaba la asignatura ordinal. Entonces yo fui, hice eso en Europa, conocí mucha gente y también fui, miré cómo estaba para estudiar en Europa. Porque ya había entrado al colegio, o sea, tenía el ingreso programado para septiembre de 2003. Entonces tenía todos los beneficios de poder ir a aprender, ir a conocer y tomar una decisión, porque tenía ya la beca y el cupo seguro. Entonces fui, estuve en París, me encuentro con Manuel Ruiz, con Wilson Pavón, o sea, ya hay una especie de diáspora. Me crucé con un montón de gente también en España, ya hay unos caminos muy diversificados, pero la vida en México era... podías vivir mejor. Pues en París, los cursos son muy libres, etcétera, tal, pero la gente vive hacinada en cuartos pequeños, tiene que traer 1000 cosas, no, en México es. Entonces estudias, especialmente en el colegio, tú estudias becado, pues tienes tu apartamento, un apartamento para ti solo, y pues te dedicas a estudiar. No hay que trabajar, ni el doctorado en México es de tiempo completo. Entonces yo voy, miro cómo está la cosa, les digo felicitaciones, la estamos pasando bomba, sigan bien, y me regreso. Llego ahora sí al Colegio de México y me va muy bien, porque todos, yo no sé por qué, pensaban que yo era muy disoluto, como indisciplinado, y entonces yo, no, usted no va a aguantar, no va a aguantar. Estaban contando Gregorio Saldarriaga, Juan Carlos Vélez, pues todos profesores, Mario Barbosa, diciendo, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a aguantar? Me fue perfecto, mejores notas. Con José David, que ese sí es el chico 10, pues éramos los dos estudiantes así de mostrar del programa, y me permitieron hacer lo que quería en todas las materias. Volví a disfrutar esa parte que era muy parecida a la nacional, es que podíamos escoger las materias. Entonces, un programa muy flexible, tuve la oportunidad de tener clases y profesores extraordinarios de épocas y cosas sobre las que yo no iba a investigar, pero quería aprender. Pude leer de cosas como no estaban dirigidas a la investigación, sino la curiosidad, entonces el derecho medieval, no sé, vi muchas cosas y los profesores muy buenos. Y una biblioteca así, palpitante, como latiendo en el centro del espacio académico, entonces muy buena experiencia. Yo termino trabajando con Ariel Rodríguez Curi, y esto es de las cosas difíciles de explicar en el mundo, mi tesis de doctorado, ¿cierto?
Sí, sí.
Y más en el Colegio de México, pues no sé, de pronto para quienes vean y oigan después esta entrevista, el Colegio de México es muy convencional en términos históricos, no les gusta mucho tesis comparadas y menos que no sean sobre México, y pues en fin, tú terminaste trabajando sobre Santiago, Buenos Aires y México, ¿cómo es la cosa?
Lo que pasa es que el programa está más dividido en que uno toma 2 años de aprendizaje y luego realmente se dedica a la tesis, pero los 2 años de aprendizaje son bastante libres, no son dirigistas, no es que usted tiene que pensar en la tesis, no, después vamos a hablar de la tesis, pero por ahora usted requiere una formación integral. Hubo como una recomposición, o sea, yo ya venía en el camino de historia, 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 o sea que yo me imaginaba más como historia, antropología, historia, o historia, sociología, historia. Me encontré cada vez más concentrado en la historiografía, y absorbido y también maravillado por las cosas que había podido leer. Fue como una época muy, muy de rumiar, ¿no? Como de leer y de aprender. Entonces, luego de esa experiencia, yo como que dije, ¿qué quiero hacer? A mí me encanta la historia urbana, ¿cierto? Uh-huh. Pero quiero, como viendo también los bloqueos como conceptuales y metodológicos de los textos anteriores, quería hacer algo en el que lo local pudiera estar mejor relacionado con lo global. Y entonces ese fue como la trampa a partir de la que nació todo y de cómo resultó todo. Es que esa es urbanización y revolución, que es cómo hacer la historia de 3 ciudades, pero al mismo tiempo entender cómo se va constituyendo un ámbito de conocimiento, fundamentalmente sociológico, antropológico, sobre la ciudad y cómo se va construyendo el objeto ciudad a partir de las invasiones de terrenos y de la cuestión del peligro político que podían representar, digamos, los nuevos actores urbanos en los años 50, 60 y 70. Entonces, eso es lo que va surgiendo y lo que va quedando por esa demanda de hacer otro tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, Archila estuvo en mi primer seminario cuando está uno clásicamente confundido. Uh-huh. Entonces estaba como intentando encontrar un lenguaje. Luego el trabajo es bastante convencional a la hora del té, ¿cierto? Lo único es que, digo convencional porque no es ultra posmoderno, ¿cierto? Pero sí tiene algunas cosas como de constructivismo que permiten metodológicamente hacer historia local y hacer historia transnacional al tiempo. O historia de las ciencias sociales, pero también un poquito de historia popular. O sea, como poder juntar los diferentes tejidos de las cosas que habíamos estado haciendo desde la universidad, ¿no? Porque luego uno las ve y dice, no, es que debería haber una historia de manera, hágalo. Uh-huh. Siempre se nos presenta como un problema, ¿no? Una historia popular, pero una historia que no sea excesivamente local, que esté restringida a las demandas y las reivindicaciones muy buenas, pero locales que tienen ciertos actores sociales, sino que permita ponerlo en otro tipo de diálogos. Entonces, eso fue lo que encontré. Y aquí cupo la maravilla de que me gané una beca de CEFIS, y la beca de CEFIS permitió hacer la investigación, me permitió irme a investigación a Argentina, a Chile, a los Estados Unidos, y estuve prácticamente 2 años dando vueltas, investigando, conociendo colecciones particulares, archivos maravillosos. Entonces, esa tesis de doctorado es como el resultado de esa pregunta y la solución que le encontré en ese momento a esa pregunta.
Bueno, y allá reconstruiste tu vida, tuviste un hijo. Bueno, esa parte también, cuéntanos un poco eso.
Sí, aquí ya me enamoré de una socióloga caleña, en México, con Marta Domínguez, con familia en el África. Eso me permitió conocer el África.
¿Ah, sí?
Sí, que fue también una experiencia muy, muy bella. Y tener a Martín, que es mi pequeño. Bueno, ya no es tan pequeño, está creciendo, es un niño grande.
Uh-huh.
Que tiene ahora 11 años, nació en el 2006. Y que, pues, obviamente también me volvió papá, como una categoría social. O sea, es historiador, papá, hombre. Eso es lo que me ha marcado, lo que me ha aportado. Si me preguntan, es como la cuestión del tiempo, el tiempo biológico como una marca, que se nos va a acabar el tiempo para hablar, se nos va a acabar el tiempo, sí. Pero también cuando vemos crecer a los hijos, vemos como el tiempo, metafóricamente, piénsalo, que cuando vemos a los hijos, también el tiempo biológico se va marcando de una manera diferente.
Uno ve la vida distinta, claro.
Entonces eso fue una experiencia, pues, muy bella. Viajamos con Martina a Argentina, Chile, cuando estaba de 8 meses, muy chico. Luego Marta pasó al África y estuve en el África prácticamente un año. Y ya luego fui, yo los acompañé, conocí el África y estuve con ellos en Mozambique, vivía en Maputo. Fue una experiencia muy interesante también a nivel personal y como científico social, como humanista. Y luego regresamos a México. Marta es muy juiciosa, disciplinada, acabó su tesis rápido, yo me estaba demorando más de la cuenta, y en eso como que ya llegó el tiempo que se acababan las becas, necesitábamos espabilar, y nos presentamos a concurso en la Universidad de Antioquia y pasamos los dos. Entonces nos vinimos a Medellín y llegamos hace...
¿2009?
2009, sí, algo más de 8 años. Ella trabajaba en sociología, yo trabajaba en historia, y ahí me encontré, ya como para aterrizar a las aventuras más contemporáneas, me encuentro con, sí, fundamentalmente con Gregorio Saldarriaga, con quien había tenido como una relación siempre tangencial en toda mi vida. Gregorio es colonialista, yo soy uno de los mejores colonialistas y lo mejor del país. Él estudió en la primera generación del programa de historia en Bogotá, y entonces alguna vez nos cruzamos, nos vimos en Bogotá. Claro, Gregorio es de la misma de Mario. Él se pasó y terminó acá en Medellín. Y siempre él había estado en el Colegio de México, pero nunca realmente nos habíamos sentado a hablar, ni éramos amigos, ni nada. Entonces, bueno, ha sido como un tiempo en el que he entrado en contacto con Gregorio Saldarriaga, o sea, con muchos colonialistas, con Sebastián Gómez, que viene también de México, pero que no nos conocimos en México. Ahora trabajo también con el profesor César Lenis, que son como el combo con el que trabajo inicialmente en la Universidad de Antioquia. Y le queda vida también a Trashumante, que es como una de las últimas aventuras intelectuales de revistas que me hacen siempre recordar la imprenta clandestina de la familia.
Háblanos de Trashumante, porque es una experiencia muy interesante, incluso creo que quedó en un rango muy alto.
Puede ser Flores de un Día, pero sí, efectivamente este año, contra todos los pronósticos, quedó igual que el Anuario de Historia Social y de la Cultura. A dos. Ayer que estaba precisamente con Gelbar Figueroa, que fue director del Anuario de Historia
de
Regional y de la Frontera, ¿no?
Sí, de la UIS.
Sí, de la UIS. Le dije que había sido una paradoja, porque nosotros primero lo propusimos fue a otras universidades hacer el CASE, para no inventar una revista nueva, sino para que Historia de la de Antioquia se sumara a una revista regional ya existente y le diera fuerza. Estamos educados en estos símbolos, que hacer una revista nueva no es lo mismo que cuando surgió el Anuario, o cuando surgió Historia y Memoria, o Historia y Sociedad, que era con un club de amigos, y cada uno, no, Historia Crítica nace con unas circunstancias un poco diferentes, creo yo, pero que era, o sea, como más la publicación del departamento, y va a su ritmo, y si está 6 meses atrasada, pues tampoco es que se acabe el mundo. Son revistas que surgen en otras circunstancias, digámoslo, pre-sistémicas. ¿Cierto? Son revistas más de la universidad y de los departamentos y de las comunidades, y no unas revistas que estén en el sistema de ciencia y tecnología global, incluso. Entonces, nosotros intentamos, yo hice una encuesta por todo el país intentando encontrar un aliado para apoyar una revista ya existente, y entonces hagamos la primera revista que compita con las de Bogotá, desde las regiones. Si lo hacemos entre dos, lo vamos a poder hacer bien. El punto más desarrollado de esto fue que en la UIS, la escuela, los profesores aprobaron hacer este CASE, pero después la vicerrectoría de investigación dijo que no, porque la revista era de la universidad. Igual también hubiera sido difícil, ¿no? Pero es una decisión compleja, porque efectivamente, pues, es muy difícil, bajo las exigencias que hay hoy, mantener una revista solo como si fuera revista institucional, bajo el concepto de que es de esta universidad y no como que está navegando en un colectivo, digamos, historiográfico más amplio. Piensa, por ejemplo, en la que siempre estamos nosotros, que es en diálogo en Estados Unidos, ¿Quién publica Hispanic?
Bueno, en este momento es desde Pittsburgh, pero...
Pero es una revista que se flota y que se mueve, sí, dentro del ambiente académico, sí, green.
Allá la noción no está ligada necesariamente con una universidad.
Uh-huh. Entonces, bueno, eso aquí estaba en juego. Entonces lo que hicimos fue, después de encontrar todas las puertas cerradas, decir, nos toca crear una revista. Lo que no imaginamos era que tan rápido iba a florecer, porque en esta adversidad... Pero, pues, a diferencia de los compañeros de la Universidad de Antioquia, que nunca lo habían hecho, entonces nosotros estábamos un poco como bravos con eso, nos parecía un poco ignominioso estar en un departamento o en un colectivo académico que no tenía su propia revista. Yo me acuerdo todavía de Patricia Londoño riéndose y los otros riéndose cuando yo dije que había que hacer una revista en el claustro de profesores. Se reían, les pedía, tan, tan chistoso. Entonces trabajamos inicialmente, lo que hicimos fue ponernos en contacto con Mario de nuevo. Nosotros habíamos tenido una idea de una revista, pero una revista un poco más abierta, no tan académica. Y Trashumante fue el caso del trabajo en la Antioquia, con el grupo de Historia Social, con lo que venía haciendo ya Mario, que había terminado su doctorado y está trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa. Y entonces creamos esa revista institucional. Eso fue en 2000. Trashumante tiene 2012. Sí, yo fui el primer director de Trashumante y hice parte del comité editorial hace 2 años. En este momento no, digamos que participo solo como evaluador, etcétera, pero se puso los cimientos. Yo creo que tú luego tuviste el ejercicio, que estuvimos muy juiciosos, le gastamos mucho tiempo a las normas editoriales, le gastamos mucho tiempo a las formas de citación, a desarrollar el lenguaje. Luego convencimos que era importante contratar un buen diseñador, entonces hizo un trabajo gráfico decente. Entonces como que nació bien, lo que no quiere decir que haya sido fácil. Gregorio, que es el director, y Mario lo dirán, porque el trabajo institucional también tiene una complejidad inmensa y las instituciones no están preparadas realmente para ese tipo de colaboraciones. Por ejemplo, darnos cuenta que el ISSN no es internacional. Está nacionalizado. Pues es el número de identificación internacional, es el número de identificación, no. Entonces quedó radicado acá, pero no logramos que nos quede radicado para tener juego en el sistema de ciencia y tecnología en México y en Colombia. Se ha tenido algunas dificultades con eso también. El trabajo colectivo siempre es muy duro, pero yo diría, sobre todo este año, que pues que hubo como ese reconocimiento y logró entrar por la puerta grande de las ligas mayores, pues un reconocimiento que hubo un trabajo muy, muy serio.
No lo habíamos dicho desde el principio, estamos aquí en Medellín en medio del 18º Congreso Colombiano de Historia. Entonces, bueno, pues la pregunta o la doble pregunta sería, ¿cómo es tu tránsito a la Nacional C de Medellín y qué balance puedes hacer grosso modo?
Me gusta estar aquí en Medellín, he aprendido a entender Colombia y a entender la historia colombiana desde un punto de vista diferente estando aquí en Medellín. Me gusta ese lugar de la región para provincializar Bogotá en cierta manera, y creo que lo que hemos estado trabajando con los estudiantes y mi propia obra, eso ha sido muy importante. Claro, me paso a trabajar a la Nacional, pero no me voy de Medellín, pues ahí no tenía tantas posibilidades de mejorar, ¿no? Y esta me da la posibilidad de mejorar, pero mantener un trabajo grande que ya he realizado varios años. Entonces pues estoy contento. ¿Qué puedo decir? Que pues en este momento debo terminar unas investigaciones que he estado haciendo sobre inteligencia, que es lo último que... Uh-huh. Inteligencia política, precisamente ayer estuve exponiendo sobre eso en el Congreso. También estoy haciendo una cosa sobre el movimiento estudiantil en Cali y por primera vez ya tengo un proyecto como para hacer cosas comparadas Colombia-Chile para poder mantener mi sueño nunca realizado de ser latinoamericanista en Colombia, porque esto está muy lleno de colombianistas. Si quiero y tengo el sueño de poder construir un espacio para aprender más de Chile, especialmente de Chile, que luego no se vuelve especialista, ¿no? Pero no nos hace falta conocer un poco más de los otros países para entendernos mejor. Esa fue otra pregunta cuando hicimos el primer seminario. Tú me dijiste, ¿por qué no incluyes a Colombia? Y dije, no, es que voy a entender mejor Colombia desde afuera. O sea, voy a llegar con otras herramientas. Y eso creo que lo gané y no me gustaría perderlo. El Congreso, pues lo organizamos nosotros. Nos tengo que decir que la logística sensacional ha sido... Creo que un Congreso muy bien organizado, la asociación se ha vuelto más establecida. Me preocupa la parte del discurso, a veces un poco como borrascoso y pobre, que falta más discurso político, pero en un sentido comprensivo y amplio, ¿no? O sea, la historia es un discurso político sobre la nación, sobre el Estado, sobre la democracia. Entonces, a veces temo que nos podamos terminar pareciendo mucho a la Academia de Historia.
No soy es que el pelotón, no soy es que el pelotón, entre... Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.